El pasado miércoles se presentaba a la prensa el estudio sobre la rentabilidad del tren de alta velocidad navarro, auspiciado por la Fundación Sustrai, estudio que se presenta también hoy al público con una charla que tendrá lugar a las 7:30 en los cines Golem Bayona de aquí de Iruña. Uno de los autores de dicho informe es Alejo Echart, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, Alejo. Bueno, pues no es cuestión de adelantar todo lo que vais a contar hoy en dicha charla, pero bueno, sí que igual de abrir un poco boca, como se suele decir. Cuéntanos igual, pues cuál es las principales conclusiones que sacáis del estudio que habéis realizado.
Bueno, te cuento un poquitín cuál es el esquema del trabajo y que también el esquema que seguiremos en la exposición. Se presenta un poquitín cuál es el contexto en el que se desarrolla el plan de alta velocidad para Navarra, que el contexto europeo, el contexto español del plan de AVE o de tren de alta velocidad, y el contexto socioeconómico de fuerte crisis económica, por una parte, y de recortes en todos los múltiples campos, sanidad, educación, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, y de una crisis energética de la que quizás no somos tan conscientes, pero estamos afrontando una crisis de energía, empezando por el techo del petróleo. Bueno, en este contexto, pues se hace un PEIT, un Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, en 2005, que es la base para el desarrollo del tren de alta velocidad. Bueno, pues lo que hacemos en el estudio, tomamos como hilo conductor cuáles son las motivaciones que llevan al tren de alta velocidad. Y se lo analizan una a una, cada una de las cuatro motivaciones que expone el PEIT. Y se concluye sistemáticamente que el proyecto de tren de alta velocidad español lo perjudica, va en contra, tiene unas implicaciones negativas o, a lo mejor de los casos, nulas para las motivaciones expuestas en el plan estratégico, ¿no? Y no solo sobre las motivaciones expuestas, sino sobre otras que se utilizan a nivel europeo o a nivel internacional. Es decir, ni aborda ni contribuye a solventar los problemas de congestión de las carreteras, ni contribuye a cohesionar o vertebrar, como se dice, los territorios, supone transferencias regresivas de renta, no utiliza en absoluto el patrimonio ferroviario existente, etcétera, etcétera. No proporciona accesibilidad añadida ni a personas ni a mercancías. Bueno, es una cosa pues incomprensible. Y después se aplican todas estas de este estudio, caso por caso, motivación por motivación, a Caso Navarra, y las conclusiones vuelven a ser consistentes con las mismas. Es decir, el tren de alta velocidad no solo no aporta nada bueno a estas motivaciones, sino que además las perjudica. Y después se trata con especial énfasis el tema de las mercancías, la aportación de la alta velocidad al transporte de mercancías, concluyendo que tampoco es una buena política, ¿no?
Habláis de desembolso económico. Bueno, una de las principales ideas que se extrae del estudio sería que la realización de esta nueva infraestructura, bueno, sería ruinosa, ¿no?, para la economía navarra, y también habría que hablar de lo que supone iniciar estas obras con semejante desembolso económico en una situación como la que estamos viviendo, ¿no?
Sí, así es. Llevar a cabo, seguir adelante con los planes de construcción del tren de alta velocidad supone una inversión grandísima, lo cual también implica detraer fondos de otras prioridades, como se señala en las encuestas de preocupaciones de la sociedad. En ningún momento la alta velocidad en las conexiones es una prioridad, lo es el empleo, lo es la inmigración, lo es otras muchas cosas, pero la alta velocidad no es ninguna prioridad para la población, ¿no? Y además, entonces, por una parte, en un presente se detraen fondos para otras inversiones más interesantes, y por otra parte hipoteca a generaciones futuras con una inversión absolutamente irrentable y que tenemos que financiar entre todos cuando va en beneficio de muy poquitos.
Oye, pues Alejo, sabemos que andas justillo de tiempo, así que agradecerte que hayas atendido nuestra llamada, y no sé si ya si quieres pues lanzar un último mensaje o alguna otra cosita que quieras apuntar de cara a pues animar también a la gente a que se pase hoy a las 7:30 por los goles en Bayona.
Bueno, yo creo que es importante porque que se acuda, que se genere un poco concienciación del problema terrible en el que estamos, porque es una cosa muy grave, y sin embargo las políticas de las administraciones han sido la de crear una opinión pública favorable, no la de informar, sino crear opinión pública favorable, que eso es una perversidad. No se pretende informar sobre las consecuencias reales, incluyendo en especial, es especialmente preocupante el caso de Navarro, donde se utiliza un informe MEXA, que se llama el informe MEXA, porque esa empresa se encargó, que pretende solo analizar los potenciales beneficios del TAO, sin tener en cuenta en absoluto los impactos negativos. Que en el caso de Navarro, la Fundación Sustraída de la Concha detalla la cantidad de impactos medioambientales, que es algo terrible, es alucinante. Sin embargo, se utiliza como argumento que el TAO contribuye a la sostenibilidad del sistema, lo cual es una perversión en el uso del concepto de sostenibilidad. Entonces, animo a la gente a ir pues para ir creando informando, que la gente se informe de lo que en realidad implica el TAO, no de lo que dicen las administraciones que es. Se tilda a la infraestructura de un carácter estratégico sin apoyar ese carácter estratégico en manifestaciones, en datos objetivos, técnicos, en verdades, sino en siempre manifestaciones grandilocuentes, ¿no? Entonces, pues la sociedad tiene que estar informada. Uh-huh. La democracia no se trata de decir lo que nos parece sin más, sino que hay que informarse para opinar. Uh-huh. Y por eso animo a la gente a ir.
Pues de acuerdo, Alejo. Es que ricasco por haber atendido nuestra llamada. Un guisán.
Bueno, agur.
Agur.